viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. Un saludo de Juana Carrera. Empieza Costa Viva. Faltan 19 minutos para la una del mediodía y falta poco para que empiece a llover. El cielo se ha ido cubriendo según hemos ido avanzando en la mañana, aunque nos hemos despertado con los cielos completamente limpios. Pero ahora ya amenaza la lluvia. Meteo Galicia nos dice que sí, que lloverá hoy y también mañana. Dentro de un rato hablamos del pronóstico meteorológico para las próximas horas. En esta jornada de hoy tenemos, por cierto, 14,7 grados de temperatura. En esta jornada de hoy vamos a hablar de muchos asuntos. Hablaremos de la situación de esas calles en Viveiro, en concreto de la calle Cranchas, en Covas, que está impracticable. Hablaremos también sobre unas obras que se realizan en Ribadeo, en el antiguo edificio del Bar Cubano, en la Plaza de España. Unas obras que, según el alcalde, se ajustan al proyecto, tienen licencia y el visto bueno del patrimonio. Y así contesta el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, a las críticas que lanzaron últimamente desde UPRI. Y también hablaremos de setas, porque estamos en plena temporada de recogida de setas y en el IES de Foz han comenzado hoy con sus jornadas de setas. Son dos días de salidas al campo y después lo van a celebrar con una comida, degustación. Además, en el occidente asturiano hablaremos de la celebración del tercer centenario de la iglesia de San Martín de Taramundi. Llevan un par de días ya haciendo actividades. Esta tarde todavía tienen una conferencia a cargo del párroco sobre la historia del templo, mañana una misa y luego una comida de confraternización. De esto hablaremos dentro de un ratito. Y en el occidente asturiano también hablaremos de esa celebración que ha tenido lugar el fin de semana en el Colegio Carlos Bousoño, un acto en homenaje al poeta Benjamín López. Se cumplían 50 años de su muerte y asistía la consejera de Educación, Ana González. Hablaremos de esto y de mucho más, de actividades también lúdicas, culturales, organizadas por asociaciones de nuestra zona y de todas esas noticias que van marcando la crónica de la actualidad en este día de hoy, 10 de noviembre, en que ya estamos empezando a notar que nos aproxima nada menos que al invierno. También, como no, evidentemente, como siempre, la crónica deportiva que viene de la mano de Miguel Fuente.
Emocionante tarde de sábado con victorias de los dos equipos de Burela Fútbol Sala. El femenino ganó 3-2 y el masculino 4-5 y mantienen intactas los primeros objetivos, es decir, pelear por el título y entrar en la Copa de España. Kiko Otero, entrenador del equipo femenino, valoraba así la victoria frente al Alcorcón.
Yo creo que este partido, esta Copa tenía jugadoras. Creo que hicieron un trabajo tremendo. Trabajamos desde el primer momento, creo que en la primera parte trabajamos muy bien. Lo que pasa es que al final no tuvimos el premio que merecimos y encima casi nos pegamos más tocadas, quedando dos segundos, ¿no? Pero bueno, supimos no refacer y bueno, que tuvimos después o revés de la expulsión de Vega y gol de Vélez, pues bueno, supimos no refacer y pues, atrevimos a querer ganar el partido, ¿no?
En la tercera división, mala jornada para los mareñanos. Primera derrota del Xove Fútbol Sala en Estrada y derrotas de Pontenova y Burela B. Hablamos de fútbol porque el Ribadeo FC levanta un 0-2 en contra para terminar 3-2 y situarse en la segunda posición a un punto del líder. Adrián García celebró su 17º cumpleaños anotando el gol de la victoria. Juan Carlos Andrés, el entrenador del Boiro, hablaba así de ese compromiso que perdían el Pepe Barrera.
Bueno, pues un partido muy extraño en el que yo creo que entramos bien, nos ponemos por delante del marcador, incluso cuando después de recibir las alternativas de gol del rival, la verdad es que también las propiciamos nosotros por errores en salida de balón, que a veces no deberíamos dar. Yo creo que entramos bien en el segundo tiempo, tenemos tres ocasiones para volver a marcar muchísimas más diferencias en el marcador y luego pues a partir del penalti la verdad es que nos saca demasiado el partido, no somos capaces de ubicarnos bien y bueno, pues, luego ya se produce una situación un poco esperpéntica.
En Cantarana el Vídeo también ha dado la vuelta a un marcador adverso para terminar sumando los 3 puntos, 2-1 al final del compromiso. En baloncesto, el Club Baloncesto Lorenzá en un mal partido termina ganando 6-9-5-4, mientras el Club Baloncesto Burela debutó con una derrota 44-51. En la segunda división ganó el Lorenzá Mondoñedo a domicilio del Alacha, mientras Viveiro y Celtas han perdido sus compromisos ligueros. En la tercera división, y seguimos hablando del mundo de la canasta, Burela y Prayas Augas Santas han perdido los encuentros de esta jornada. En balonmano, el Viveiro sumó la segunda victoria, 27-23 frente al Deza. Y hablando de atletismo, Ainara Rodríguez ganó en Ferrol la carrera contra el cáncer en la categoría infantil femenino. Iria Rodríguez logró el subcampeonato en Benjamines y Ian Méndez terminó. Dos son atletas de las escuelas deportivas Lorenza Mondoñedo.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En Viladoval hoy tenemos de primero caldo gallego, macarrones con atún o menestra de verduras, y de segundo costilla de cerdo asada, filete de pollo a la plancha o chipirones en salsa. Como siempre, el menú son 9 euros y podemos escoger entre el postre o el café, pero si tenemos la tarjeta fidelización nos sale por 8,50. Vamos contando la actualidad y vamos a empezar por el occidente asturiano. Vamos a empezar hablando del municipio de Boal. Últimamente el municipio de Boal se ha convertido en súper famoso, ya lo sabemos, por el asunto de la visita de los Reyes hace apenas unos días para entregar el premio al pueblo ejemplar, pero ahora no hablamos de la visita de los Reyes, sino que vamos a hablar de un centenario, de una conmemoración, no centenario, que se ha celebrado este fin de semana en el Colegio Carlos Bousoño. Era un homenaje al poeta Benjamín López. Se cumplían 50 años de su muerte. Asistían, por ejemplo, el escritor Joan José Sánchez, y también asistía la consejera de Cultura, Ana González, que señalaba que era un poeta para el pueblo, para sus vecinos.
Me parece una persona absolutamente entrañable, una de esas figuras populares que crecen al calor del pueblo, que se hacen en su pueblo, que se construye, autodidacta, con una vertiente clarísima hacia el mundo de la cultura, versátil, haciendo poesía. Se sabe que también escribió una obra de teatro. Ya de niño hacía esa especie de sainete breve en los entreactos de las representaciones teatrales. Entonces, lo que vemos es un hombre inquieto, con una inquietud hacia el mundo de la cultura, ¿no? Y además que pone al servicio de los vecinos. Yo creo que es encomiable. Figuras como la de Benjamín López, y que merecen homenajes como el que vamos a hacer hoy aquí.
Pues eran las palabras de Ana González en el seno de ese homenaje por los 50 años de su fallecimiento en Boal este fin de semana. También hablaba precisamente la consejera de Educación sobre el Conservatorio Superior de Música de Asturias, en Oviedo, y advertía que la convocatoria de plazas de catedrático para el conservatorio era necesaria para poder avanzar en los estudios superiores de música del Principado. Insistían en que se van a convocar, acordes a la legislación vigente, las oportunas pruebas para fichar al profesorado para ese conservatorio de Oviedo. Seguimos en el occidente asturiano y ahora en San Martín de Oscos, porque el Principado mejora la carretera de acceso a Reboqueira en San Martín de Oscos. Se han iniciado ya las obras que lleva a cabo la Consejería de Hacienda y Sector Público y tienen un plazo de ejecución de 3 meses. El importe de la adjudicación son 197.000 euros. Los trabajos consisten en una mejora integral del vial. Son unos 2 kilómetros que unen Reboqueira con la capital del municipio, San Martín de Oscos. Se llevará a cabo una limpieza general, el saneamiento de las cunetas y la instalación de un nuevo firme. Además, van a colocar señalización vertical y habilitarán las pertinentes entradas a las fincas anexas a la carretera. Principado mejora la carretera de acceso a Reboqueira en San Martín de Oscos. 11 minutos para la 1 del mediodía y hablamos de Castropol. Ya lo comentábamos la pasada semana. Ahora el Ayuntamiento de Castropol ya no está donde siempre estaba el Ayuntamiento de Castropol. Tienen que comenzar unas obras para la reforma del edificio, obras que pueden durar aproximadamente 2 años. Y, entre tanto, las oficinas del consistorio se han trasladado a la Casa de Encuentros y a la Cámara Agraria. En la Casa de Encuentros están oficinas generales, alcaldía, secretario interventor, oficina técnica y servicios sociales. Luego, en el edificio anexo, en la Cámara Agraria, policía local, concejalía de obras, abogada de la mujer, deportes, informática, cultura y turismo, plan de drogas e igualdad. Desde el ayuntamiento piden a los vecinos que disculpen las molestias, indican que es temporal, pero durante un tiempo largo. Calculaba el alcalde aproximadamente que sería unos 2 años en ese nuevo destino para funcionar. Pero ya están allí. Cada vecino que necesite algo del ayuntamiento pues sabe que tiene que irse para la Casa de Encuentros o la Cámara Agraria. Un dato más del occidente asturiano, de Castropol. El encuentro de mayores del concejo, el 12º encuentro, está organizado por la Concejalía de Bienestar Social va a ser el próximo sábado, 15 de noviembre, con una comida en el restaurante Peñamar. Está dirigido a todas las personas mayores de 65 años y a sus parejas del concejo de Castropol. En el acto se rinde homenaje al abuelo y a la abuela del año y también se hará un reconocimiento del trabajo de todas aquellas personas que cumplan con la edad de jubilación. Es imprescindible recoger el vale en el ayuntamiento, en el restaurante Peñamar, y cuando hablamos de ayuntamiento recordamos o en la Casa del Encuentro o la Cámara Agraria. Son edificios anexos, así que no va a estar difícil y tampoco están alejados de donde está la casa consistorial habitual a la que va normalmente todo el mundo y a la que están acostumbrados en Castropol. Un alto en el camino y ofrecemos la información de la Diputación de Lugo.
Este sábado y domingo tienes una cita con la naturaleza en el recinto ferial de Vegadeo. 11ª Exposición Internacional de Avicultura La Pinina, la mayor exposición de España donde podrás ver y conocer más de 2.000 aves. Recuerda, este sábado y domingo, gran exposición de avicultura La Pinina en el recinto ferial de Vegadeo. Ven a conocernos.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Lugo de norte a sur.
En la Diputación de Lugo hoy hablamos de agricultura ecológica, objeto de debate en el nuevo encuentro de Galicia en clave económica. Diputación y Economía Digital, en colaboración con el Grupo El Progreso, organizan una nueva jornada de este ciclo. Será el próximo 13 de noviembre, a las 7 de la tarde, en la Casa Sindical de Chantada. José Antonio Fernández Álvarez, José Luis Olmedo y Patricia Ibarra Llobes serán los expertos que analicen la situación de la producción agraria ecológica en Galicia y también las posibilidades de crecimiento económico que puede ofrecer para toda la comunidad. Recuerda, a las 7 de la tarde, Casa Sindical de Chantada, el próximo jueves, día 13. La hora de la agricultura ecológica es el nuevo debate, es asistencia gratuita, y en él van a someter a análisis diferentes puntos de vista, como la situación de la producción agrícola ecológica en Galicia, que tiene una superficie de producción registrada de 14.000 hectáreas de las 600.000 de la superficie agraria galega. Es más de un millar de productores y más de un centenar de laboradores los que están inscritos. La agricultura ecológica tiene además un importante salto cuantitativo en los últimos tiempos, a pesar de que todavía, por diferentes motivos, su adaptación al nuevo reglamento europeo pues no entrará en vigor hasta el 2017. La dinamización de la comercialización de estos productos también será objeto de debate. Y estará el presidente del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia, José Antonio Fernández Álvarez. Estará un técnico de Custom Drinks, hablando también en esa jornada, una planta de producción de sidra de manzana ecológica. Él es José Luis Olmedo y también estará Patricia Ibarra, como decíamos antes, responsable de la feria de productos ecológicos más importante, Ecological Galicia. Hablarán sobre la agricultura ecológica el próximo jueves, día 13, en Chantada, en la Casa Sindical. Un dato más de la información de la Diputación de Lugo. Impulsan también desde el ente provincial el estudio de la naturaleza de la provincia con el segundo concurso de fotografía de las reservas. Las fotografías tienen que tratar de la temática de los bosques. Se realizarán en las reservas de la biosfera Terras do Miño, Osancares Lucenses, Montes de Navia, Cervantes y Becerreá, y el plazo de presentación de los trabajos está abierto hasta el próximo 30 de noviembre. Pueden optar al premio todas las personas mayores de edad que estén interesadas y que no fueran premiadas anteriormente. El concurso ofrece tres premios dotados con 800 euros, 500 y 300.
Lugo de norte a sur.
5 minutos para la 1 del mediodía y hablamos de setas, porque en el IES de Foz hoy han arrancado las jornadas micológicas de las setas. Van a realizar, de hecho ya están realizando, salidas al monte en esta jornada de hoy y también en la jornada de mañana. Y luego también van a probar las setas que hayan recolectado. Según destaca el profesor de la Escuela de Hostelería, que es el coordinador de estas jornadas micológicas, quieren transmitirles a todos los alumnos lo que significa el mundo fungi.
As xornadas micolóxicas, o que é o fundamental que temos desde o departamento, pues orientar os alumnos hacia o que hago, bueno, o mundo fungi, que é o mundo da micoloxía, poñelos un pouquín pues, sobre o que este tema que está ahora, empeza ahora, o que a época forte das setas, bueno, por o tema, ¿no? O outono, a humedad, además a temperatura, e tamén inculcarlle, bueno, pues, o respeto que hai que ter tanto a hora de ir a recollerlas como a hora de identificarlas e cociñar, que eso se están volvendo que, por desgracia, pues siguen pasando casos de intoxicacións que moitas veces poden vir dados, pues por eso, pues quizás por non asesorarse ben, quizás por non conocer, bueno, aí temos ese problema que temos que intentar, pues hombre, deixalo o máis claro posible, ¿no?
Él es Suso Liste, del Departamento de Hostelería del IES de Foz. Colaboran también con la Asociación Micológica Osbolouros. Esta mañana, desde las 9:15, han salido al campo do oso. Iban los grupos de primero de cocina, primero de dirección y segundo del ciclo de servicios, además de la FP básica. Mañana hacen otra salida, a partir de las 9:15, pero irán a la Fraga Bella. También irán los alumnos de cocina, dirección, servicios y comercio. Hoy y mañana las salidas. Luego el miércoles, exposición de cogumelos en el IES. Y el jueves lo van a probar. Una degustación a las 2:30 en la cafetería de la hostelería. Estará dirigida a los profesores del IES y a los alumnos participantes que han estado en esta actividad, además de los invitados de esos alumnos. Suso Liste señala que el objetivo de estas jornadas es transmitir, por ejemplo, pues qué setas se pueden coger, cuáles no, y también el respeto a las setas. Aunque no valgan, no tienen que destrozarse porque cumplen su función medioambiental.
Enseñar un poquillo educación ambiental, respeto hacia el medio ambiente, cómo tienen que tratar o que o monte en sí, e despois tamén respetar as setas, e coller as que son necesarias, nin coller as que ten moi comida, nin as que sean moi bellas, non andar a golpes nin a patadas coas setas, porque todas as setas teñen a súa forma de actuar no monte, non? As que non son comestibles ou as que poden ser tóxicas, pois teñen as súas funcións, como é a destrucción tanto de ramas sueltas, de follas, de troncos que van caendo, bueno, pues esa función ocupan as setas que non son comestibles. Obviamente, pues gracias a Dios, ainda temos bastante seta comestible que podemos disfrutar nesta época, ¿no?
Pues para aprender, para disfrutar y también para compartir. Seguro que de paso se lo pasan muy bien. La degustación será, como decimos, el próximo jueves a las 2:30 en la cafetería de la Escuela de Hostelería en Foz. Estamos en temporada de setas de cogumelos. Seguimos hablando de Foz antes de que nos llegue la 1:00 PM y el boletín de noticias nacionales e internacionales para hablar de un evento artístico, de un evento musical que organiza la comunidad de Cangas de Foz. El grupo de Cangas de Foz han decidido hacer un esfuerzo y organizan una actividad musical que denominan Para Ceibar a Voz. Va a ser el próximo domingo, día 16 de noviembre, en el Centro Social de Cangas de Foz, en el Centro de los Asociados, a partir de las 7 de la tarde, con entrada gratuita. Van a actuar cantautores gallegos. Estarán Miro Casabella, Mini Emero, Pilocha y también el gaiteiro Raúl Nubeiro. Será, como decimos, el próximo domingo, día 16 de noviembre, en el Centro Social de Cangas de Foz. Ceibar a Voz, música gallega. Continúa informado, como siempre, en la sintonía de COPE. Dentro de un ratito seguimos con las noticias más destacadas de la jornada, pero después del boletín de noticias nacionales e internacionales.
El sábado 15 de noviembre, gran cena baile en el restaurante Louzao, en la playa de Area, en Viveiro, amenizada por un grupo musical y un DJ. Reserva de mesas en el propio restaurante Louzao o en el número 982-560-944.
93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Nota necrológica. El señor don José Antonio Alonso González falleció en Ribadeo el día 10 de noviembre de 2014 a los 47 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Sus padres, José Antonio Alonso González y María Elisa González Iglesias, hermanos Miguel Ángel y Juan Carlos, hermanas políticas Guadalupe y Elena, sobrinos Miquel y Alaya, tíos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana martes a las 11:30 de la mañana desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo. donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. Favores que agradecerán: Capilla Ardiente, Nuevo Tanatorio Peña, Sala 3, Ribadeo, calle Irmáns Moreno Ulloa, bajo, al lado de la Seguridad Social. Rosario, hoy lunes a las 9 de la noche en el tanatorio. La misa sabatina el sábado día 15 de noviembre a las 7 y media de la tarde en la parroquial. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
Seguimos, 7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a ver el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
En Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, Tapia de Casariego, durante este mes, especial callos. Todos los domingos a la hora del vermut, degustación de nuestros tradicionales callos con garbanzos. Y por cada ración de callos para llevar, le regalamos el postre, flan de queso. Selección de tapas al precio único de 6 euros. Pulpo con grelos, fabas con gambas y pulpo, cachopo de solomillo de cerdo y muchas más que también podrá llevar a casa. En Restaurante El Álamo, menú del día 10 euros. Y menú especial 18 euros. Reserve sus raciones en el 985-628-649.
Meteoalicia nos dice que hoy vamos a seguir con los cielos cubiertos y nos habla de lluvia de cara a las últimas horas de la tarde o la noche. El viento sopla moderado del sur ahora y a partir de la tarde será moderado del suroeste. En cuanto a mañana, el viento será similar, seguirá soplando moderado del suroeste. Tendremos los cielos cubiertos durante prácticamente todo el día, pero la lluvia nos la dan para mañana por la tarde y por la noche. Así que lluvia esta noche, lluvia mañana por la tarde y noche también. En cuanto a las temperaturas, mañana estarán entre los 13 y los 15 grados. A esta hora en Ribadeo tenemos 15 grados y medio. Vamos contando la actualidad de la jornada y vamos a empezar por el municipio de Viveiro. El Partido Popular de Viveiro lamenta la dejadez del gobierno local por el abandono de la calle Granxas en la parroquia de Covas. Es el concejal popular Celestino García el que se hace eco de esta reivindicación y además demanda de los vecinos. Son muchas las quejas que reciben sobre la cantidad de baches que hay en esa calle Granxas, pero últimamente hay uno de unas dimensiones tremendas de 1 metro cuadrado y señalan que no sirve con ponerle un poquito de arena, que eso hay que señalizarlo y además resolverlo pertinentemente. Vamos a escuchar a Celestino García.
Partido Popular de Viveiro, unha vez máis, vén de recibir as queixas dos veciños da rúa Granxas de Covas, en concreto, dos que viven na zona onde está situada a farmacia. Como consecuencia de situación lamentable na que se encontra esta rúa, que presenta un gran número de fochancas, o que provoca cando chove se volva intransitable, en especial para os viandantes. Isto acontece así desde xa fai tempo, motivo polo que o Partido Popular de Viveiro o vimos denunciando tanto a través dos medios de comunicación como nas sesións plenarias. As queixas anteriormente mencionadas súmanse agora as provocadas polo socavón de máis de 1 metro cuadrado aproximadamente localizado desde fai días no medio desta rúa Granxas, que é que a única situación que se fixo foi sobre botarlle un pouco de area e señalizar o perigo con conos. Por iso pedimos á Delegación de Obras do Concello que, ademais de tapar algunhas das fochancas con aglomerado, busque solucións a este socavón da mencionada rúa Granxas en Covas.
Ahí queda la reivindicación del concejal popular Celestino García sobre la situación de la calle Granxas en Covas. Seguimos hablando de actualidad municipal, pero en este caso en Ribadeo. El alcalde, Fernando Suárez, asegura que las obras que se llevan a cabo en el antiguo edificio del Bar Cubano, en la Plaza de España, se ajustan al proyecto para el que obtuvieron licencia el 15 de abril de este mismo año. Así contesta las críticas que han lanzado desde el grupo independiente UPRI en los últimos días. Indica Fernando Suárez que esas obras tienen el visto bueno de patrimonio.
Decirle, pues con todo respeto, con todo cariño, que antes de acusar debes informar y antes de acusar debe, como concelleiro que é, pois vir aquí, ver o expediente, consultar os técnicos. De feito, eu, como non quero ter ninguna dúbida e ningún problema, nin neste, nin en ningún outro asunto, pois fixen o que fago sempre, mandarlle os técnicos municipais, os arquitectos, ao do Casco Vello e o arquitecto xeral, pois que me fixeran un informe conxunto para ver se isto do que se estaba verquendo, acusacións falsas, o sea, difamacións, se tiña algo de realidade ou non. E os informes son claros, dicendo que esa obra está se ajustando o proxecto foi validado e foi aprobado precisamente pola Comisión Provincial de Patrimonio de Lugo, que depende da Xunta de Galicia, e polo tanto os volumes, os métodos, as formas están validadas pola Comisión de Patrimonio de Lugo, o que nosotros simplemente pues, otorgamos licencia de obra con ese informe. Quizáis o compañeiro Tino, pois igual, escoitou falares de xente ociosa ou de xente de que ten moi mala baba, que en todos os sitios hai, e tamén en Ribadeo, desde logo, tamén o hai, non? Ainda que non señan moitos, por fortuna. O que sí, decir que esta obra, da que nos encontramos moi orgullosos, como tantas obras no Casco Vello, é produto desta política de incidir na rehabilitación que estamos levando desde o Concello de Ribadeo, xa que estes inmobles desde hai anos estaban en situación de ruína prácticamente, ocasionando un perigo potencial para os viandantes, e tanto este como os colindantes, como tantos outros que nestes momentos están a rehabilitar, que están cambiando a faciana do Casco Vello de Ribadeo para ben, que estamos sendo un exemplo de rehabilitación no que moitos concellos nos chaman e nos preguntan, tanto a min directamente como os técnicos, que lles pasemos pois os métodos que temos para lograr a rehabilitación e como conseguimos a rehabilitación, aínda que tamén hai que decir nun momento complicado, xa que as axudas da Xunta e do Ministerio a día de hoxe e desde hai máis de un ano son inexistentes. Esperemos e confiemos que dentro de pouco isto se poida resolver e a Xunta cumpra os seus compromisos.
Ahí queda la contestación de Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo, a las críticas lanzadas desde UPRI y la petición también de dinero y de asunción de responsabilidades a la Xunta de Galicia sobre las obras que se llevan a cabo en el antiguo edificio del Bar Cubano en la Plaza de España. Seguimos en Ribadeo, pero hablando de otro asunto. 135 alumnos de quinto y de segundo de la ESO, de los colegios de Ribadeo, Barreiros, Trabada y Aponte Nova, participan en el programa Entrenamiento en Habilidades Sociales. Son los estudiantes de los Colegio Sagrado Corazón y Gregorio Sanz de Ribadeo y de los colegios San Cosme y San Miguel de Barreiros, también de los centros de Trabada y Apontenova. Entrenamiento en habilidades sociais reais en la rede, así se denomina el programa, está coordinado por los grupos de drogodependencias y otros trastornos adictivos del Ayuntamiento de Ribadeo. Mónica Fernández Lamparte explica que el programa de habilidades sociales consta de 4 sesiones en las que aprenden vía role-playing y también con pues vídeos e instrucciones habilidades como saber decir que no, saber quejarse cuando se discute, saber decirse también cosas agradables y una última sesión dedicada a las habilidades en la red, tanto en las redes sociales como en las aplicaciones de móviles. El objetivo, prevenir el ciberacoso, el sexting, etcétera. Fernández Lamparte, la responsable del programa, agradece el esfuerzo de los tutores y del resto de los profesores de estos centros, puesto que las actividades se desarrollan en horario escolar. Y otra noticia también relacionada con la enseñanza y con la educación, pero en Viveiro. La Concejalía de Igualdad y el Centro de Información a las Mujeres de Viveiro organizan, en colaboración con el IES María Sarmiento, el primer plan de igualdad de oportunidades de este centro de enseñanza. El plan se desarrolla con los jóvenes del grupo B de cuarto curso de la ESO. Son 10 sesiones de 100 minutos cada una y el alumnado participante estará acompañado de una educadora encargada de fomentar la participación activa. El plan será marco de referencia para ejecutar las acciones escolares de igualdad, de prevención en tratamiento integral de la violencia de género y, por lo tanto, se adquiere un compromiso con la igualdad en la que se implica y sirve a los intereses de todos los alumnos del María Sarmiento, del IES. Y quieren generar un documento público que después divulgarán a toda la comunidad educativa. Está organizado por el Centro de Información a las Mujeres en colaboración con el IES María Sarmiento, el primer plan de igualdad de oportunidades de la enseñanza. 15 minutos pasan de la una del mediodía, un alto en el camino, y hablamos también de celebraciones y de teatro. Ese sofá, ese salón, ese dormitorio, ese armario que tanto necesitas, y el colchón, que chevo con tardo colchón. Precisas un novo con urxencia. Non o penses máis, agora en Mobles Folgueira fai os teus sonos realidade. En Mobles Folgueira encontrarás todo o mellor prezo. Mobles de hoxe, mobles de sempre. Mobles Folgueira en San Cosme de Barreiros e Folgueira Descanso en Foz agardan por ti para convertir os teus sonos en realidade. Mobles Fira, a tenda de toda a vida. Vamos pues con la celebración, la de los 300 años de la Iglesia de San Martín en Taramundi. Se está llevando a cabo durante estos días. Ya durante el fin de semana se han realizado una serie de ponencias sobre la población y la sociedad en el Taramundi del siglo XVIII, los orígenes de Taramundi a través de la arqueología, el poblado fortificado de los castros, y también se presentaba en el seno de esta celebración también de los 300 años del templo el libro Vía Muerta, del que ya les habíamos hablado en esta emisora, de Aurora García Rivas, y que está relacionado con con ese tren de Vilaodriz tan conocido por todos nosotros en la comarca. Pero todavía quedan por delante un par de actos. Uno de ellos tiene lugar en esta jornada a las 7:30 en la Casa de la Cultura. Es una charla, conferencia a cargo del párroco José Luis Rodríguez Fernández, el párroco de Taramundi, sobre la historia de la Iglesia de San Martín. Él nos hace pues un pequeño apunte sobre lo que va a ser su charla y sobre la Iglesia de San Martín de Taramundi.
La efemérides que se llevará a cabo, estamos llevando a cabo estos días, es en torno a la construcción o reedificación de la Iglesia de San Martín de Taramundi en el año 1714. Y a lo largo de la misma, pues tratamos de recordar un poco cómo fue esa fecha, quiénes construyeron, quiénes colaboraron. De hecho, hay una inscripción en la pared al lado del altar mayor en la que dice: esta obra hicieron a su costa los feligreses de San Martín de Taramundi y también del párroco en su momento, el licenciado don Arias Queipo, Miguel Queipo. Y bueno, a partir de ahí pues se intentó recordar un poco qué es lo que había ocurrido, cómo se llevó a cabo toda esa obra. Y hemos recurrido pues lógicamente a los primeros libros de fábrica, en concreto el referente a esa época de 1714, donde fuimos comprobando, como esta tarde lo haremos en la conferencia a las 7:30 en la Casa de Cultura, de qué manera se fue desarrollando esa reedificación, quienes colaboraron, lógicamente siempre los feligreses, a su costa suele recordarse con frecuencia, cómo se fue aportando todos los medios necesarios para que la iglesia parroquial pues tuviera pleno funcionamiento. Y bien, haremos un recorrido en la conferencia esta tarde precisamente sobre esa situación hasta llegar a nuestros días, con las diferentes obras y reformas que hubo a lo largo de ese tiempo hasta este año 2014.
Historia de la Iglesia de San Martín, así se denomina la conferencia que va a pronunciar José Luis Rodríguez Fernández, el párroco de Taramundi, esta tarde a las 7:30 en la Casa de la Cultura. Y mañana cierran los actos de la conmemoración de los 300 años desde que se llevó a cabo la reestructuración del templo, porque el templo es anterior a esos 300 años. Y se va a celebrar con una misa solemne a las 12:30 en la Iglesia de San Martín. Estará copresidida por el obispo Antonio Menéndez, el obispo auxiliar, además de sacerdotes del arciprestazgo de Leo, y luego una comida para compartir todos juntos. Nos lo cuenta nuevamente José Luis Rodríguez.
Mañana a las 12:30 celebraremos en la iglesia parroquial pues la Santa Misa concelebrada, presidida no por el arzobispo, sino por el obispo auxiliar Juan Antonio Menéndez, dado que el arzobispo no puede acercarse, tiene otras historias, y concelebrada, decía, pues con los sacerdotes del arciprestazgo aquí de Leo, más los sacerdotes que han estado rigiendo la parroquia desde el 1970 hacia estos días. Y luego, después ya tendremos la posibilidad de participar todos juntos en una comida en el polideportivo, sobre unos 230 personas, incluyendo por los sacerdotes y el obispo, que participaremos en una comida popular para tener también el calor, ¿no?, de poder contar con la gente y estar, bueno, pues, un rato compartiendo comida y al mismo tiempo de convivencia entre los miembros de esa comunidad de San Martín.
Academia Mariña comunica que está abierto el plazo de matrícula para los cursos de vigilante de seguridad y escolta. Las clases se impartirán los sábados en horario de mañana. Para más información, 982-585098. Recuerda, Academia Mariña, centro de seguridad privada, dependiente del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil. Entra en el 2015 con los títulos oficiales de vigilante y escolta.
21 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos ahora de teatro en Lourenzá. Van a celebrar un ciclo teatral entre el 15 y el 22 de noviembre. La primera de las representaciones va a tener ya lugar el próximo sábado y correrá a cargo del Grupo Ardora de San Ciprián. Nos lo cuenta López Flores, la concejal de Cultura.
En la Consellería de Cultura do Concello de Lourenzá queremos anunciar, chegado outro mes de novembro máis, como xa ven sendo habitual nos últimos anos, un novo ciclo teatral. As dúas obras que vamos a ter neste ciclo teatral van a representarse os sábados 15 e 22 de novembro no Salón de Actos. Márcanse dentro do ciclo Buxiganga 2014 da Área de Cultura da Deputación Provincial de Lugo. E a primeira compañía que vamos a ter en Lourenzá, como ben decía, vai a ser o sábado día 15 ás 8 da tarde no Salón de Actos, o grupo Árbora de San Ciprao de Cervo, que nos vai a representar a obra Xustiza de Lei.
El próximo sábado, por lo tanto, Xustiza de Lei en Lourenzá, dentro de ese ciclo de teatro que se va a prolongar hasta el 22 de noviembre. Un dato más dentro de la cultura: el artista de Barreiros, Celso Dourado, ha inaugurado este fin de semana su exposición Represaliados en el Museo Etnográfico de Fonsagrada. Es una muestra que consta de 10 cuadros y repasan la historia del comandante Moreno y los 12 hombres que formaron parte del Batallón Galicia, asesinados en el año 1937 en una fosa común. Enterrados fueron en una fosa común del Acebo. Está esa muestra en A Fonsagrada y va a continuar. Todavía se puede ver la muestra hasta finales de mes, al menos. Los interesados tienen el horario de 12 a 2 por las mañanas, de martes a viernes, y por las tardes de 5 a 7. Los sábados y domingos también de 12 a 2 y de 5 a 7. El acto de celebración, de inauguración de esa exposición, el sábado en A Fonsagrada, fue conducido por la periodista y actriz Comba Campoy. Estuvieron también Mini Emero, Brasmón Xardín y Xiana Arias. El artista Celso Dourado expone en La Fonsagrada. 23 minutos pasan de la una del mediodía. Un alto en el camino y vamos con la mar de cerca.
La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora, te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
Escucha atentamente esta gran noticia. Por tus compras en el comercio de Amariña, puedes ganar 25.000 euros en premios. Consigue las rifas en los establecimientos de la Federación de Comercio Amariña del 28 de octubre al 8 de diciembre para el sorteo ante notario de 25.000 euros en vales de compra. ¿Te lo vas a perder?
Los lunes, en la mañana de Cope de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. Cope de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
Cope, estar informado.
Pues cuando pasan 25 minutos de la una del mediodía vamos a hablar de la mar y del sector pesquero. En esta misma jornada de hoy sabemos que la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerino, ha pedido a la Comisión Europea que dé marcha atrás en su intención de prohibir la pesca del seito a partir de enero de 2015. Ahí se prevé vetar el uso de todo tipo de redes de deriva. Tejerino está en Bruselas asistiendo a un Consejo de Ministros Europeos de Agricultura y Pesca y aprovechará el viaje para mantener un encuentro con el nuevo comisario de pesca, el maltés Carmen Bella, y trasladarle también las prioridades de España. Por lo tanto, va a pedir que se dé marcha atrás en esa propuesta de prohibir el seito. Recordamos que el seito en la Mariña lucense no se emplea. En cuanto a las gestiones que se están llevando a cabo en Europa por parte de nuestros representantes, de los políticos representantes, hay que destacar que por parte del Partido Popular El eurodiputado del PP, Millán Mon, ha querido mostrar su apoyo al acuerdo de pesca de la Unión Europea con Senegal. Las relaciones estaban interrumpidas desde el año 2006. Así lo expresaba el eurodiputado después de una reunión mantenida entre la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, donde se debatía el acuerdo pesquero que había acordado en abril la Unión Europea y Senegal. Para el eurodiputado popular, el restablecimiento de las relaciones pesqueras se trata de una gran noticia. También una buena noticia le parecía al socialista, a José Blanco, que ha valorado el acuerdo con Senegal e insta, eso sí, a acelerar las negociaciones para cerrar los protocolos pendientes. Otra más sobre las gestiones y lo que tiene que ver con la política y la pesca. El gobierno central ha respondido al bloque nacionalista gallego que se cierra la sardina, al xeito y todas las artes para que la Unión Europea no imponga TAC. El BNG realizaba una pregunta al gobierno central sobre el cierre de la sardina, decretado en septiembre, en la que el bloque reclamaba que se excluyera el sector del xeito y del racú por la escasa incidencia que tenía. Y a esta cuestión contestaba desde el Ministerio de Agricultura que se decretó el paro para todas las artes, incluidas las tradicionales. Y la finalidad no era otra sino que la Unión Europea no imponga un TAC, el total admisible de capturas, que tendría todavía peores consecuencias y aún más restricciones. Dejamos la política a un lado para hablar en estos momentos del Bonito, porque se ha cerrado ya, sí, la costera del Bonito, y las cifras han sido muy buenas. Una de las costeras del Bonito más largas, se cerraba pues la semana pasada prácticamente, se cierra con 2.230 toneladas descargadas en Burela, y esto es un 26,5% más con respecto a la campaña anterior. Neira, que es el responsable de armadores de Burela, Miguel Neira, ha destacado que ha sido una buena campaña, pues el volumen de negocio rondó los 8 millones de euros, y en concreto se facturaron 7.960.000, supone un incremento del 15% con respecto a la del año anterior, con lo cual han quedado más que contentos con la actual campaña del Bonito. Hablamos de radio, pero no de nuestra radio, sino de la radio exterior, que es la que se puede escuchar cuando uno está embarcado y embarcado lejos. El Grupo Popular ha pedido que Radio Televisión Española reconsidere el cese de la emisión de radio exterior en España en onda corta, porque quizá a veces es lo único que une a nuestros marineros cuando están lejos para poder enterarse de lo que está pasando en tierra. José Manuel Balseiro ha defendido esta propuesta.
Populares galegos, defendemos e demandamos que a Corporación Pública de Radio e Televisión Española reconsidere o cese de emisión de radio exterior de España a través de onda corta, e así o temos reclamado nunha iniciativa registrada no Parlamento de Galicia. Desde o 15 de outubro, miles de tripulantes galegos das embarcacións de altura e gran altura xa non poden escoitar esta emisora pública, a única canle que trasladaba as noticias do noso país ata os cinco continentes, xa que podían sintonizala con independencia do mar ou do océano onde estiveran traballando.
Destacaba Malseiro que enmudecer la radio en onda corta dejaría en la práctica huérfanos a los marineros que están en el exterior y que se quedarían aislados de lo que acontece en su país. Y hablamos a continuación de una propuesta no de ley, una proposición no de ley de Foro Asturias. Nos pasamos a Asturias para mejorar la pesca y para salvar un sector que da mucho trabajo y muchos empleos. Carmen Fernández, responsable diputada de Foro en el Principado de Asturias, en la Junta General del Principado, señala que aumentar las cuotas pesqueras es sinónimo de empleo y de desarrollo, y han presentado una proposición no de ley alrededor de 5 ejes, en las cuales lo que se solicita es que se amplíe las posibilidades de pesca y también la capacidad económica de los pescadores, porque en estos últimos años se ha visto mermada por culpa del desprecio al sector que estaría dando el gobierno actual de Javier Fernández, del Partido Socialista. Apenas nos quedan unos segundos, pero vamos a conocer el estado de la mar las próximas horas.
La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Pues el pronóstico para las próximas horas hasta mañana a las 12 del mediodía, según AEMET, es que el viento va a soplar sur o suroeste, fuerza 4 o 5, arreciando a 6 en torno a bares al final del día. Se espera marejada y fuerte marejada, y también mar de fondo del noroeste con olas de 2 a 3 metros. Un poquito de lluvia también según acabe la jornada. Acaba Costa Viva, pero dentro de un ratito seguimos en Mediodía en la Costa. La última.